Comenzamos un miércoles más el programa de cancha en Radio Vitoria con los Gaiteros del Ciego, que un miércoles más nos introducen en la cancha de Radio Vitoria con la música suite dedicada a Mari José Gómez. Y ya que está hablando de música, que es una de las bellas artes, pues vamos a hablar hoy todo el programa de arte relacionado con la pelota, porque arte es el cine, arte es la pintura, pero arte también es la fotografía, la buena fotografía. Como también es arte, pues escribir, la literatura. Así que hoy vamos a hablar de fotografías y de literatura en este programa de pelota, evidentemente desde el ángulo pelota sale. Primero nos hemos citado con David Alquintar, es un fotógrafo donostiarra, con el que vamos a hablar de algunos de sus trabajos en torno al mundo de la pelota. Y luego vamos a ir a hablar también hasta Pamplona con Santiago Lesmes. Está a punto de presentar un libro, una visión, su visión del mundo de la pelota, de la historia de la pelota. Pachi Meave está en el control central de Radio Vitoria, ahí en el sur de la capital abesa, donde ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura. Desde la guardia, desde el corazón de Rioja Alavesa, les habla desde Radio Rioja Alavesa un servidor, Juancho Martínez. Aquí tenemos, 16 grados en Vitoria, 17 en la guardia. Más o menos viene a ser lo mismo. Así que, sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar con David Alquintar. David, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, Juancho.
David, ¿eres un ladrón de almas?
No creo.
No llegas a tanto, ¿no?
No, paredes.
De paredes. Te digo esto porque ya sabes que siempre se dice que hay tribus en la Amazonia o tribus en el África Austral que no querían ser fotografiados porque dice que les robaban el alma. Y sí, yo me he acordado de esa historia viendo tus fotografías. Digo, oye, pues que sí, tenían razón. Que una fotografía es capaz de robar el alma, porque yo le voy a invitar a los oyentes que entren en tu página web, David Alquintar, y que vean lo que estoy diciendo. Porque, claro, decir que David es un fotógrafo de esto, de aquello, lo de más allá, es un poco complicado, porque ¿a cuántos palos le pegas?
Pues sí, a todos los que puedo. Sí, no, la verdad es que le doy a bastantes. Uh-huh. Profesionalmente, por un lado, y luego, pues, por las cosas que me gustan a mí, que son los paisajes o las series que hago de en este caso, los frontones o los deportes, un poco a todo, sí.
Por cierto, un fotógrafo que también hace vídeos, que esto sí, a veces parece que choca. No tiene por qué chocar, ¿no?
No, cada vez menos, porque las cámaras de hoy en día, de las reflex, hoy en día se pueden grabar vídeos bastante bastante profesionales con las cámaras, entonces nos vamos reciclando y vamos haciendo un poco de todo.
Bueno, vamos a introducirnos, acercándonos al mundo de la pelota con David. Aunque la primera fotografía que uno se encuentra no es de un pelotari, sí que me suena a ese chico. Yo creo que, fíjate, creo que ese chico es el único futbolista que pidió fichar Bielsa en el Atleti. No sabía nada el argentino, ¿verdad? El de Rosario. Solo quería un jugador. Ya. Un jugador que de la Real fue a Madrid, de Madrid a Barcelona.
Sí.
Y, oye, ¿por qué es Griezmann el que abre tu página web?
No, es casualidad. Tengo una presentación en la portada de la web y, sí, y la suelo ir cambiando. La verdad es que pues, casualidad, bueno, que ahora tengo puesto esa. Pero sí, pues fue una entrevista que le hicimos hace muchos años a Griezmann, y todavía era un chaval, todavía no había jugado ni la Champions.
Uh-huh. Bueno, pues uno va rebuscando fotografías. Por cierto, creo que hoy está en el hipódromo, ¿verdad?
Hoy está en el hipódromo, sí.
Los caballos dan buenas fotografías, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que son muy muy estéticos y es una gozada. Además pasas una buena tarde porque estás al aire libre, uh-huh, al verde, sí, uh-huh, está muy bien.
Oye, ¿y la pelota da buenas fotografías?
También, sí.
Oye, pero... Y ahora ya nos metemos en el mundo de la pelota desde diferentes ángulos, porque no es lo mismo fotografiar un frontón desnudo, quiero decir, un frontón
nada,
que, por ejemplo, no haya nadie, un frontón con público, un frontón con pelotaris o un frontón con pelotaris.
Eso es.
Porque, para empezar, el frontón de pared izquierda no es precisamente el mejor recinto para fotografiar, hay ángulos que no se pueden sacar.
No, no, es verdad, es verdad. Muchas veces cuando estás en un frontón profesional, digamos, tienes muy limitado el ángulo. Uh-huh. Sí que hay algunos. Por ejemplo, estuve en el frontón moderno de Bayona, en el Trinquete.
Todo cristal.
Todo cristal, pero es que encima debajo de la chapa tiene un cristal.
En el
que nos podemos meter los fotógrafos. Y, joder, tienes unas posibilidades que no tienes en ningún frontón. Que es una cosa que me ha extrañado que no hayan hecho en los nuevos. En el, sí, Navarra Arena
o en el
Vizcaya, sí. Uh-huh.
Sí, porque en Navarra Arena ahora se pueden hacer unos contrapicados de arriba espectaculares, pero falta de abajo.
Sí, pero el de arriba también es bonito, ¿eh?
Sí, sí. Creo que el de frontón, de, si no me equivoco, el de Mondragón, el de Arrasate, sí que tiene una pequeña ventanita debajo de la chapa.
Ah, mira, pues
pero
no he estado yo en
te
eso.
Hablo de memoria, que ahora me puede fallar. Hombre, tanto así que las fotografías no son fáciles en un frontón, que la fotografía más famosa de Gallastegui, que ahora mismo está en Eibar, no está sacada en un frontón con pared izquierda.
Ah, ¿no?
Está sacada en un frontón sin paredes laterales. Es una unas exhibiciones, unos partidos que él hizo en Iparralde.
Sí.
Y por eso, a nada que se fije un poco la gente, pues verá que ese gesto es imposible verlo desde la grada de un frontón de pared izquierda.
Claro, es verdad, sí. Sí.
Bueno, pues hablando de fotografías, hay una fotografía... Oye, ¿qué te dijo Joaquín Altuna cuando le sacaste una fotografía soltando el sudor?
Soltando el sudor.
Hay una fotografía que está en tu página web, que está ahí. Joaquín Altuna le va a dar con la derecha. Hay un gesto espectacular y hay unas gotitas de sudor que vuelan por el aire.
Ah, pues no, ahora mismo no la recuerdo.
Pues introdúcete y lo vuelves a ver, porque la verdad que es espectacular. Como es espectacular, una fotografía que tienes ahí también de Juan Martí de Lujo mordiéndose la lengua a la vez que le va a pegar a la pelota.
Sí, sí. Sí, Juan era muy... daba mucho juego a los fotógrafos. Sí, igual que Altuna también. Altuna también da mucho juego. Hay pelotares que dan más juego y otros que menos. Y Juan y Altuna sí que dan mucho juego, sí.
Da mucho juego porque son personas con mucho gesto de cara, que dicen mucho con la cara.
Eso es. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, Iribarría no da tanto juego, pero sí que da juego cuando le pega con todo el alma, que salta un montón. Uh-huh. Y sí, hay mucho, son muy diferentes los pelotaris, sí, en ese sentido.
Bueno, pues fíjate, a mí una de las fotografías que he estado viendo estos días por internet tuyas, hay algunas que me han llamado muchísimo la atención, por eso decía yo que es un poco ladrón de almas, ya no solo de personas, sino también de objetos muertos, ¿no? Como puede ser un frontón. Una pared en un descampado, que es un frontón, una fotografía tuya, es que le da vida, es otra cosa.
Sí. Me imagino que te refieres al de Viguria, ¿no?
Efectivamente, hay varios. Es que hay varias, tienes varias.
Sí.
Y hay algunas. Por cierto, ¿en color o en blanco y negro? ¿Qué le da más vida?
Pues tuve mis dudas a la hora de hacer esta serie, pero al final elegí el color. Uh-huh. Pero el blanco y negro me gusta mucho. El blanco y negro hay a fotografías que les da vida. Uh-huh. No lo sé, por ejemplo, estoy haciendo una serie también de las fotos de caballos.
Uh-huh.
Y las que entrego para el hipódromo, claro, tienen que ser en color porque son para vender el hipódromo, pero la serie que estoy haciendo yo para mí de las fotografías la estoy haciendo en blanco y negro, porque tiene mucho color los caballos, por ejemplo, pero el blanco y negro le da otra temporalidad, ¿no? otra cosa. Uh-huh. Muchas veces no suelo saber hasta que no empiezo a editar las fotos cómo hacerlas. O sea, una vez que empiezas ya con los frontones, a algunos les va mejor el blanco y negro, pero claro, ya la serie tiene que tener una continuidad. Entonces al final decidí hacer en color. Sí.
Habló ahí en la presentación de la relación que tiene la pelota con las artes. Y en la conversación que mantenemos el otro día me comentaste que algo tuviste que ver en High Alay, la pelota vasca y el arte, aquella exposición que se hizo en el Cursal.
No recuerdo yo ahora mismo.
Bueno, pues ahí hay un resumen ahí de, nunca mejor dicho, de todas las artes plásticas, incluido el cine, en esa exposición. Y mucha y alguna fotografía que no sé si es tuya, yo creo que sí que hay alguna por aquí que será tuya, porque la fotografía, David, es un arte, ¿no?
Sí, 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 es un arte. Depende del artista al final, ¿no? Si, que se haga arte o no, porque hoy en día con el tema de los móviles hay mucha foto, pero hay mucha foto mala también. También en fotos muy buenas, porque hay gente que no había cogido nunca una cámara y que con el móvil hace maravillas, ¿no? Pero depende mucho de la forma de mirar, sí.
Me quedé una vez con una frase en uno de estos certámenes de fotográficos que hay en Vitoria, en la WordPress, que alguien, uno de los fotógrafos profesionales, dijo que ahora que cada vez hay más fotos, hay menos fotógrafos.
Sí, 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 porque cualquiera coge la cámara y hace fotos, pero también es verdad que hay gente que sin ninguna preparación como fotógrafo te coge una cámara o un móvil y solo por tener buena vista, buena visión, también hace fotos buenas, ¿eh? Sin técnica ni nada, pero a veces nos basamos mucho en la técnica, pero tiene más que ver con la visión del fotógrafo, ¿eh? Y pues eso, hay muchas fotos, hay muchas malas, pero también hay buenas de gente que no es fotógrafa.
Oye, las fotografías que van a ir en el libro de Santiago Lesmes son buenas, ¿no?
Son buenas. Son muy buenas, sí.
Santiago Lesmes, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Creo que a David lo conoces, ¿no?
Lo conozco y si me dejas le voy a soltar un par de piropos. Como
hombre,
es muy modesto, yo hago de representante, ¿eh?
Bueno, pues venga, hago para Santiago.
Mira, como os estaba oyendo que le llamas un ladrón de frontones, yo creo que David...
De almas, como ladrón de almas.
Ladrón de almas, pero es ladrón de frontis, ¿no? Entonces yo creo que lo que es como un Robin Hood, es un ladrón bueno, lo que hace es robar fotos de los frontones y regalarlos a los demás, porque nos hace auténticos regalos visuales, estéticos, maravillosos, ¿no? Yo creo que es que, como tú has dicho, o sea, entras en su página y yo que he tenido la inmensa suerte de que, bueno, de tener 30 o 40 fotos suyas en el libro, es que son verdaderas maravillas, ¿no? Yo a David lo defino, no sé si seguro que habéis visto alguna vez a estos locos americanos que son los cazadores de tornados, que van persiguiendo tornados.
Sí, sí.
Pues David es un cazador de frontones, o sea, va por ahí al frontón más despoblado del sitio más despoblado y te saca una maravilla, o sea, que te deja con la boca abierta. Bueno, para mí ha sido un regalo conocer a David y sobre todo poder utilizar su obra que espero que la podéis ver todos porque es una gozada.
Desde luego que sí. David.
Para mí ha sido una gozada contar con Santiago porque al final yo voy sacando fotos, las voy poniendo por ahí, pero poder verlas impresas y con todo el trabajo que se ha pegado de conocer la historia de la pelota y para mí eso es una gozada. Todavía no he visto el libro, o sea que tengo ganas de cogerlo en las manos y de tocar las páginas, que eso me gusta mucho.
Ya, nada, el lunes lo tenemos, David.
Bien, bien.
Pues el lunes lo tendremos todos. David Alguindar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
a David, Agur.
Mucha suerte con el libro, Santiago.
Venga, qué ricas, Agur.
Ay, Agur.
Santiago, bueno, pues mira, yo tenía claro cómo presentar a David. Contigo lo tengo más complicado, porque ¿cómo te presento? A ver, porque veo que eres muy aficionado a la pelota, está claro. Veo que eres aficionado a la historia, está claro. Veo que eres aficionado a Pamplona, está claro. Pero creo que tu modus vivendi no es exactamente ninguno de ellos, ¿no?
No, esto son hobbies que de los que cuestan dinero, además, pero se disfrutan más que ninguna otra cosa. Esto es una inversión en placer, desde luego. No, me gusta mucho la historia. Llevo muchos años dedicándome a la historia y a estudiar historia y a hacer de guía en Pamplona también, que lo que me gusta de la historia es poder contar la historia. Eso es como se disfruta, compartiéndola, ¿no? Y con la pelota me ha pasado eso. O sea, he sufrido una abducción absoluta convertida en pasión y tenía ganas de contarla. Eso ha sido un poco el origen, la génesis del libro. Y respondiendo a tu pregunta, no, yo me gano la vida dedicándome a políticas sociales, a discapacidad, a exclusión social, a políticas de género, temas también gratificantes en cierto sentido.
Bueno, pues ciertamente temas muy importantes en nuestra vida, o por lo menos tienen que ser importantes en nuestra vida. 368 páginas, no está nada mal. 1.200 fotografías y bueno, pues diferentes dibujos, vamos a decirlo así, generalizando. Y has dividido la increíble historia de la pelota vasca en 8 capítulos. ¿Qué aporta tu libro que hasta ahora no estaba?
Bueno, yo no quiero comparar, ¿no? Tampoco. Yo creo que hay libros estupendos y ha habido investigaciones muy interesantes. No voy a hablar tampoco ahí de comparaciones de que el mío sea el mejor, porque ahí sería un mal camino, ¿no? Yo lo que sí he querido es contar la historia de la pelota de una forma condensada y sobre todo amena y pedagógica y muy visual. Yo creo que mi aportación, modesta, pero mi aportación es tanto en el fondo como sobre el contenido como en la forma. Y en la forma tenía muy claro que quería hacer un libro muy divertido, muy ameno, con muchas curiosidades, con muchas apuestas, con muchas anécdotas, con muchos personajes. Contar la historia de la pelota también de forma muy gráfica, con ilustraciones originales, con 1000 y pico fotografías, como dices, con 100 y pico reproducciones de obras de arte de pelota. Y bueno, hemos incluido, luego si me, no sé si quieres lo contamos, luego
sí,
incluso un par
supuesto.
De sorpresas, que son no. En un libro incluir sonido y movimiento, ¿no? Luego si quieres lo contamos también.
Pues lo podemos contar,
y bueno,
claro.
Uh-huh. Eso en cuanto a la forma, ¿no? Me parecía fundamental contar una historia de la pelota que sea un relato como yo lo he vivido, un relato apasionante, divertido, increíble. Y sorprendentemente, yo creo que la historia de la pelota es desconocida. Hay mucha gente que sabe mucho de una determinada modalidad, de cesta o de pala o de mano, o sabe mucho de los últimos 20 o 40 años de grandes pelotaris, pero la historia de la pelota sigue siendo una gran desconocida. Y no digamos nada ya nuestras antiguas modalidades, ¿no? Cuando hablamos de botelusio, de la tap, o de pasaca, o de la soa, o de rebote,
eso es.
Pues hay un desconocimiento casi total, ¿no? Incluso de profesionales, o incluso de, bueno, de mucha gente del mundillo pelota, ¿sale? Y luego, yo creo que la otra de las aportaciones, aparte de digamos, la forma, habré encontrado mucho dato inédito en hemerotecas y en archivos históricos, que me ha sorprendido, porque yo hubiera pensado que, bueno, que estaba todo ya muy rastreado y muy indagado, y sin embargo, lo digo como algo positivo, yo creo que todavía tenemos mucha arqueología en archivo y en hemeroteca para realizar y para descubrir todavía algunos agujeros negros, aunque sean pequeñitos, que tenemos en la historia de la pelota. Y ahí sí que he hecho algunas, vuelvo a calificar de modestas aportaciones, sobre los hitos fundamentales de la pelota vasca, como puede ser el surgimiento del ble y el juego contra el ble, para que nos entendamos todo el mundo, es cuando se empieza a jugar contra la pared. Que hasta el siglo XVIII se jugaba pelota como al tenis, lo que se llaman juegos directos. Se lanzaban la pelota de un campo al otro, ¿no? Uh-huh. Y aquí en el País Vasco es cuando empezamos a jugar contra la pared, hacia el siglo XVIII. Y sin embargo, ahí no está muy clara ni siquiera la década, ¿no? Y en la mayoría de libros de pelota se habla de fechas muy indeterminadas y se habla de datos muy concretos, ¿no? Y bueno, yo he encontrado pues hasta 40 datos de todos nuestros territorios. Y ahí hago una aportación, yo creo que interesante, uh-huh. al momento en que se produce la gran revolución de la pelota vasca.
Bueno, de hecho, cuando dices al ble, hay un detalle en una taberna, en un bar que está junto a la Briz, que se llama igual que este programa, Cancha.
Sí, Cancha, claro.
Ahí hay un recordatorio, creo que es del siglo XVI, si ahora mal no recuerdo, en el que a los pastores de la zona de Aralar se les prohíbe jugar a pelota.
Correcto,
si jugaban a pelota en el monte, allí no había paredes, ¿verdad?
Correcto, jugaban los pilotas oros o soropiles, que la palabra nos lo dice todo en euskera, ¿no? El campo de pelota. Uh-huh. Y jugaban, efectivamente, jugaban y han jugado hasta hace poquísimo. Y de hecho, bueno, hay un par de libros muy interesantes sobre los pilotas oros. Yo he hecho también una pequeña investigación sobre los pilotas oros, estudiando la toponimia, que nos dice, nos revela datos muy interesantes de antigüedad y de uso, y bueno, abundan en toda nuestra geografía. Es un estudio que me ha encantado, porque vamos, ir a ver, de hecho, de vez en cuando se juega algún partido en pelota solo, por ejemplo.
¿Cuándo se te ocurrió meterte de lleno con la increíble historia de la pelota vasca?
Pues hace 3 años. La génesis es muy sencilla, porque yo, como decía antes, hacía visitas guiadas por Pamplona, y muchas veces acabamos en el Abril, y ahí yo me daba cuenta que tenía algún conocimiento de la historia de pelota, pero dije, aquí me tengo lagunas, yo no tengo, me sentía un poco intruso el contar realmente con conocimiento, y empecé primero lo básico, que es biblioteca, bibliografía, libro, y es que de inmediato me quedé completamente enganchado, insisto, no solo en la historia con mayúsculas, sino que yo el concepto de historia que me gusta es también la historia menuda, ¿no? Siempre digo que la historia no son solo los grandes reyes y las grandes batallas, sino que somos los ciudadanos y las ciudadanas, nuestra forma de vida, esa historia menuda, ¿no? Y entonces la historia de la pelota es maravillosa porque te encuentras tantísimas historias paralelas de cualquier pueblo, de cualquier villa, de los pilotasoros, de gente que salió de su caserío y se hizo famoso en Cuba o en Filipinas o en Estados Unidos.
O de alguno que se hizo famoso en la Primera Guerra Mundial lanzando granadas.
Correcto, efectivamente. Uno en la Primera Guerra Mundial y otro en la Segunda.
Y otro en la Segunda, eso es.
Sí, y para más Inri, en la Primera Guerra Mundial era Chiquito de Campo que lanzaba las granadas con cesta, o sea, uh-huh. y las lanzaba a ciento y pico metros, condecorado y un héroe de guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial fue Víctor Urrutia de Sara, uh-huh. que las lanzaba a mano. Y este, bueno, además, este fue un personaje alucinante, increíble. O sea, recibió, es uno de los mayores héroes de la historia del ejército francés. Winston Churchill lo quiso conocer, el tío se cargó en un día 20 tanques Panzer alemanes lanzándoles granadas con la mano, era pelotari de mano, y delante de Winston Churchill puso una chapela a 50 metros y le dio justo en el medio con una granada. Bueno, un personaje.
Oye,
claro.
El Ágora Vasca, ese capítulo también me llama un poquito la atención.
Sí, es un concepto que no sé si fue Olaz González de Abrísqueta quien lo creó o lo popularizó, pero desde luego es un acierto pleno, ¿no?
La antropóloga.
El Ágora, que nos hace referencia a la plaza griega, y lo que aludimos es a ese espacio público, a ese espacio de socialización, y realmente nuestros frontones, cuando se ha jugado en calles y plazas, en las plazas de pelota, en los frontones, en los trinquetes, es que ha sido el espacio de socialización. O sea, el frontón no ha sido solo donde vamos a jugar a pelota, sino que es el lugar donde se hacen los desafíos de hachas o de bueyes, o donde vamos a cantar, a bailar, a manifestarnos.
Oye,
a darnos el primer beso.
Y un capítulo denominado Mujeres y Pelota. Algunos dirán, dice, bueno, claro, es que ahora como está de moda un poco la pelota femenina, se le ha ocurrido a Santiago, pero claro, la pelota femenina no es precisamente desde los dos últimos años.
Pues no, no es precisamente, no. Tenemos la primera pelotari con nombre y apellidos en el siglo XV, y bueno, yo no es que se me ha ocurrido porque esté de moda, o sea, ni es ninguna ocurrencia. Si estamos hablando de historia, y hablaba yo antes de la historia menuda, la historia de las mujeres ha sido la gran silenciada en cualquier libro de historia y me parecía imprescindible. Pero no solo imprescindible, sino que cuando empiezas a escarbar en datos de archivo, de hemeroteca, incluso de viajeros románticos que pasaron por País Vasco, te das cuenta como en el siglo XVIII hay muchísimos destellos de que las mujeres jugaban la pelota y ganaban a los hombres. Cuestión diferente ha sido que no hayan tenido una dimensión pública, que al llegar a la adolescencia dejen de jugar o que no hayan sido profesionales, pero tenemos datos interesantísimos. Uh-huh. De hecho, yo creo que mucha gente conoce el fenómeno de la raquetista, ¿no?
Eso es.
Que es un fenómeno realmente interesantísimo y que se está poniendo en valor con toda justicia. Es un fenómeno que arranca en 1917 y se suele decir de ellas que son las primeras mujeres deportistas profesionales del mundo, que es decir, mucho, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues investigando, hay dos cuadros de mujeres en Valencia y en Barcelona que eran cestistas, y estoy hablando de 20 años antes, 1897.
Uh-huh.
Y estas mujeres además giraron no solo en Barcelona-Valencia, sino que jugaron en Donostia, en Bilbao, jugaron en Madrid, jugaron en Valladolid. Hay reseñas de prensa, hay datos interesantes.
El libro lo vas a presentar este lunes.
Uh-huh.
¿Es una iniciativa exclusivamente tuya? ¿Hay alguna editorial detrás? ¿Cómo es esto?
Iniciativa completamente mía. Tenemos, no hemos conseguido ningún apoyo ni financiación de ninguna institución, pero este libro tenía que salir sí o sí adelante. Y nada, tenemos nada, esta autoedición y con todos nuestros ahorricos ahí metidos en toda la gente que ha colaborado y en, por supuesto, toda la maquetación, fotografía y toda
por
la
eso te lo que por eso yo también lo quería reivindicar ese asunto. Un libro, un gran libro sacado, nunca mejor dicho, con un par. Santiago Lesmes, muchísimas bueno, gracias por haber estado con nosotros y el lunes estamos en contacto. Agur, agur.
Muy bien, un abrazo, Juancho. Es que ricasco.
Y con los ERTEs levantados tanto en Baico como en Aspe, o en Aspe como Baico, la pelota profesional de mano que va a echar a andar los próximos días o va a echar a andar de nuevo. Volveremos aquí el próximo miércoles en Cancha, en Radio Vitoria, con Pachi Meave, que está en el control central de la emisora. Desde La Guardia les saluda y les desea una feliz jornada Un servidor, Juancho Martínez. Hasta el próximo miércoles. Agur, agur.